año, ¿recordás si viniste este año?
No, este año no.
2024 no.
Bueno, es la primera,
Ahí está.
¿Cómo te va, Jerónimo? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un gusto estar acá, así que un saludo a toda la audiencia de este programa tan importante que tanto se escucha. Y bueno, siempre es un gusto compartir además con ustedes por su calidez y su calidad periodística también. Bueno.
Jerónimo, si te parece, ¿crees que vamos de atrás para adelante? Como quien diría, vamos de los hechos más recientes a, bueno, analizando distintas temáticas que tienen que ver con la realidad provincial y nacional. Asumieron nuevos funcionarios del gobierno. Está bien, es una potestad del gobernador y demás, pero ¿qué te pareció el cambio?
Oh, yo creo que, a ver, los ministros, los secretarios de Estado son auxiliares del gobierno, del gobernador, son quienes ejecutan técnicamente las acciones que tiene que ver con el día a día de la gestión, y claramente el gobernador quien tiene que elegir a quienes él entienda que son los mejores o que están preparados, que están en un buen momento. Muchas veces hay cuestiones personales que a veces afectan a algún funcionario y es necesario hacer un cambio. Yo creo que además tenemos un gobernador que tiene, digamos, es una persona con mucha presencia en el poder, ¿no? Es decir, es un gobernador que ejercita el poder con mucha presencia, con mucha fortaleza. Yo creo que eso hace que tiene un ritmo de trabajo muy intenso, que empieza a 6:30, 7 de la mañana. Entonces, bueno, hay que seguirle el ritmo a Osvaldo Jaldo en la gestión, y eso creo que no es para cualquiera. Y en ese sentido creo que los cambios son productos de pequeños desgastes que se pueden ir generando. A mí lo que me parece positivo es cuando uno ve que hay un área que empieza a quedar atrás en relación a otras, hay que hacer los cambios inmediatamente. Digamos, no hay que permitir que la gestión se desinfle, que se amortigüe, que pierda vértigo, que pierda ese día a día de todo nada que tiene que tener la gestión. Así que me parece que ha sido bien, digamos, me parece bueno. De los cambios conozco solamente a Javier Moroff, con quien tengo una muy buena relación, hemos compartido una banca en la legislatura. A los demás no los conozco, pero seguramente son personas con condiciones técnicas para estar ahí, así que los vamos a apoyar, por supuesto, y le vamos a desear el mayor de los éxitos en su gestión, por supuesto.
Y con estas incorporaciones se está pudiendo ver que el gobernador está armando casi, te diría, como el gabinete que quiere él tener de la gente de mucha confianza a la par, ¿no? Porque recordemos que todavía se mantienen o ha habido cambios de gente que venía de otras gestiones, digamos, ocupando cargo, ¿no?
Sí.
Es como que de a poquito, más allá de las cuestiones personales, como vos lo planteabas, bueno, está poniendo cerquita suyo la gente que él quiere tener.
Sí, lo que ocurre es que Osvaldo ha sido gobernador 500 días, más o menos, cuando era vice. Y en ese proceso ha tenido relación con algunos ministros que estaban en la gestión anterior y son los que quedaron, el de seguridad, el de salud, y creo que eso ha sido porque él ha generado un vínculo importante y porque los ha conocido y los ha visto trabajar, y eso ha hecho de que tenga confianza en ellos. Por eso digo, yo creo que este es un gabinete 100% de Jaldo, ¿no? Eso no hay duda. Aparte, el carácter de Osvaldo es una persona que tiene mucha experiencia en la gestión pública y que ejercita el poder con mucha vehemencia, con mucha fortaleza, con mucha dinámica, con mucho ritmo. Es riguroso en cuanto a, por ahí, errores no forzados. Entonces, digo, hay que tener mucha cabeza y mucho compromiso y mucha concentración para acompañarlo, porque es una persona que está en todos los detalles y día a día.
Se habló mucho, estos son algunos trascendidos, de que al gobernador no le habría gustado algunas declaraciones que hizo Santiago Gianotti sobre la no llegada de recursos para obras a Tucumán. Por eso hizo él la aclaración en conferencia de prensa sobre el trabajo que viene realizando. Digo, ¿Jaldo tiene ese perfil de que ante quizás alguna declaración que pueda perjudicar la gestión hay que hacer un cambio o realmente hace cambios con funcionarios que no funcionan, ¿no? Digo porque estamos a 10 meses de gobierno realmente.
A ver, hay una cosa que es real. Tucumán viene haciendo un equilibrio, digamos, muy, muy importante en el último tiempo, buscando, obviamente, acompañar algunas cuestiones del gobierno nacional, siempre pensando en cómo beneficiar a Tucumán, ¿no? No creamos que es por ideología, digamos, nadie va a discutirle peronismo, Osvaldo Jaldo, eso sería un absurdo. Creo que ha acompañado algunos temas con tres diputados nuestros, buscando precisamente generar algún ida y vuelta para lograr recursos, para lograr financiamiento para obras. De hecho, en el principio de la gestión, cuando Tucumán tenía que pedir un anticipo de fondos de coparticipación y o un crédito al banco que financia, digamos, al banco quien administra, digamos, todo el tema de sueldos de Tucumán, bueno, se hacía con un costo financiero muy importante. Y bueno, cuando se asumió, el gobierno nacional emitió una resolución diciendo que eso era imposible de hacer, puso un límite a ese tipo de autofinanciamiento, con lo cual Tucumán hubiera tenido serios problemas para pagar sueldos. Entonces, esto se destrabó a partir de algún acuerdo político, porque si no hubiéramos tenido a los tucumanos sin poder pagar los sueldos, sin cobrar los sueldos. Y así, entre otros muchos temas, se han ido destrabando a partir de ciertos acuerdos. Bueno, en ese marco, donde realmente tenemos un gobierno nacional muy atento a cualquier detalle, a cualquier declaración, yo creo que las declaraciones políticas las tiene que hacer el gobernador. Las declaraciones políticas las tiene que hacer el gobernador. Y los que son funcionarios técnicos o los legisladores en el recinto, cuando hablamos, hay cosas que en el fragor del debate podemos decir. Ahora, me parece que los ministros no tienen, en este contexto, lo más prudente es no hacer declaraciones políticas, sino declaraciones técnicas, hablar de la gestión, hablar de los temas que a la sociedad les importa en términos de su área de competencia. Pero no es momento hoy para generar ninguna rispidez con nadie, porque hoy la situación es de una enorme complejidad y tenemos un gobierno nacional conducido por alguien que es una persona complicada en un espacio político que tiene muchos conflictos internos y que tiene una enorme sensibilidad por sus conflictos internos. Entonces, creo que nosotros nos tenemos que ocupar de la gestión, no de la política, no hacer consideraciones políticas, sino ver cómo todos los días damos un pasito adelante en lo que venimos haciendo.
Jerónimo, ¿sos peronista?
Yo sí, totalmente. Uh-huh. Afiliado de toda, desde los 18 años. Y además, pues, cuando se abren debates sobre los partidos políticos, a mí me parece muy importante, porque los partidos políticos representan conjuntos de ideas. Y esos conjuntos de ideas con los cuales uno busca representar a los tucumanos, a los ciudadanos, o administrar una provincia, o gobernar una provincia, o un país, lo pone al partido político en un nivel tremendamente importante, ¿no? No solamente porque la Constitución lo determina así, sino porque en realidad es el espacio o es el lugar donde uno se proyecta a la sociedad para que la gente acompañe o no acompañe lo que uno propone. Para que ustedes tomen conciencia de lo importante que son los partidos políticos en el mundo, en las democracias mundiales, y que por ahí muchas veces en Tucumán, digo, en la Argentina, se banaliza o se ha ido viene, está en la UCR, pasa al Partido Justicialista, después era de allá, viene para acá. Decir que cuando Joe Biden decide renunciar a su candidatura a presidente de Estados Unidos, en la conferencia de prensa dice: renuncio a mi candidatura porque es lo mejor para mi partido y para mi país, ¿no? Es decir, pone en un mismo plano de igualdad a su partido político que a su país, entendiendo que es desde ese lugar, desde ese conjunto de ideas, desde esos principios donde él proyectó su candidatura o su gestión como presidente. Entonces, Por eso es tan importante cuando uno entiende y comprende el valor de las ideas de un partido y se enamora de las mismas y las defiende y ¿no es cierto? Y las propone y las debate y las discute. Uh-huh. Por eso digo que es tan importante esto de los partidos políticos.
Ahora, se está reactivando el movimiento en la casa peronista, digamos, ¿no? Recientemente la Junta Departamental Capital, también el lanzamiento de un taller, una capacitación. Pero todo esto viene de la mano de Osvaldo Jaldo, digamos. ¿Debería venir de la mano de Juan Mansur, que es el presidente del partido?
Yo lo que puedo decir al respecto es que Juan Mansur ha tratado de no obstaculizar, obstruir o confundir a la dirigencia del peronismo y a quienes son parte de la gestión. Él ha dicho, lo hemos elegido Osvaldo para que sea el candidato a gobernador, yo me voy a alejar, no voy a estar buscando estorbar o confundir. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho eso. Le ha dejado Osvaldo, y eso el gobernador se lo ha agradecido mucho, por lo menos cuando habló conmigo, y lo dice públicamente, Juan va a seguir siendo el presidente del partido, yo le agradezco que él se ocupe de temas de Buenos Aires y no de acá, y eso creo que es un acuerdo que se ha logrado, que es sumamente importante, ¿no? Ahora, si viniera Juan Mansur a iniciar o a generar actividad, ahí empezaríamos de nuevo, que la interna, el ruido, y lo que hoy no queremos es tener problemas. Hoy tenemos que ir hacia una unidad que existe ya, consolidarla. Estos momentos son muy difíciles para todos, ¿no? Para la gente fundamentalmente y para quienes estamos en la primer trinchera, lo vivimos día a día. Entonces, me parece que ha sido lo mejor y creo que lo que se ha hecho el otro día en el partido ha sido importante, reactivar la actividad de las juntas departamentales. Hoy todos los que tenemos responsabilidad institucional o que nos sentimos dirigentes políticos más allá de un cargo, tenemos que estar viendo cómo estamos cerca de la gente, desde dónde podemos. Por ejemplo, tenemos el tema que el 4 de septiembre se vencen el plazo para el alto en los subsidios energéticos, ¿no? Si en el mes de diciembre el kilovatio valía 3 pesos, hoy vale 17 y a partir del 4 de septiembre va a valer 60 para quienes no ingresen al subsidio. Estamos hablando que van a llegar boletas dramáticas a las casas. Ya llegaron boletas dramáticas, pero si la gente no se inscribe en el subsidio, esto va a ser catastrófico. Bueno, eso lo estamos haciendo todos, pero en realidad hay muchos dirigentes políticos que no tienen cargo, que también están trabajando en esto, buscando resolver esta cuestión a futuro, que es que el que no entre al subsidio realmente, digamos, no quiero avizorar un número, ¿no? Pero si hoy una persona ha recibido una boleta de 80 mil pesos y antes se recibe una de 25, recibió una de 80, va a pasar a recibir una de 150, digamos, esa escala, ¿no? Hoy sabemos que eso va a ser realmente un problema terminal para mucha gente, porque si hay algo que no podemos hacer es no tener luz, ¿no? Digamos, a ver, ni luz ni agua es algo con lo que hoy no se puede vivir. Entonces, mínimamente para tener una heladerita con frío para los alimentos hay que tener, digamos, entonces la situación, bueno, es de mucha complejidad.
Claro. Se llevó a cabo una nueva sesión en la legislatura. Entre los temas importantes, la adhesión al blanqueo de capitales. ¿Cómo analizás toda esta situación?
Bueno, no es la primera vez que un gobierno hace un blanqueo de capitales. Este tiene características diferentes. Este blanqueo habilita que aquellas personas que expongan menos de 100 mil dólares en activos no van a pagar alícuota cero. Y las que expongan más de 100 mil dólares en activos van a pagar alícuota cero en tanto y en cuanto la indispongan en una cuenta hasta el 31 de diciembre del 2025 y o lo destinen a alguna actividad productiva, ¿no? Desde compra de títulos en pesos, ¿cierto? O a compras de cuota partes, de fideicomisos que tengan objeto desarrollos inmobiliarios, actividades productivas, o de ventures que son obligaciones negociables de alguna SA que tenga también por ahí el objetivo de alguna actividad productiva. Bueno, ante eso, ¿qué es lo que podemos decir? En primer lugar, que lo que más le interesa al gobierno es que gente le ponga plata en el sistema financiero, porque tenemos un gran problema de falta de dólares. Uh-huh. Y eso nos está generando un gran problema. Hoy difícilmente alguien invierta una enorme cantidad de dinero, por más que esté blanqueando, en el marco de una actividad productiva, porque vivimos en Argentina con una enorme recesión, una caída del consumo casi a niveles de pandemia, con lo cual hoy es difícil decir, che, pongo un negocio, pongo una fábrica, un desarrollo inmobiliario, o me compro una, o amplio la capacidad productiva de mi negocio con una máquina, porque hoy no hay consumo. Y hoy la actividad económica cae mes a mes de manera realmente muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿será exitoso esto? Bueno, hasta el 30 de septiembre está la primera etapa para quienes blanqueen y además decidan no ponerlo en el sistema financiero ni hacer actividad productiva, van a pagar un 5%, hasta el 31 uh-huh. de diciembre un 10% y hasta el 31 de marzo del año que viene un 15%. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué éxito tendrá esto? Bueno, yo soy muy poco optimista con este éxito, con este blanqueo, porque no hay actividad económica que justifique que alguien quiera poner un negocio o desarrollar algo, porque hoy quienes administran las cuentas de este país en el Ministerio de Economía son una mesa de dinero prácticamente, uh-huh. o sea que nadie les va a poner plata en una cuenta un año y medio sin poder tocarla para que la timben quienes hoy están en el Ministerio de Economía. Eso te lo puedo asegurar. Y pero hay algo que está en la ley y realmente no lo hemos visto nunca, y que me parece un exceso y una grosería legislativa, es que para aquellas personas que entren al blanqueo, el Estado extingue la acción penal si tuvieran causas penales, administrativas o aduaneras o civiles, ¿no? Es decir, para que la gente pueda entenderlo, quien tiene hoy un proceso penal por violación a cualquier normativa tributaria, ¿no es cierto?, a la ley penal tributaria, está procesado por la ley penal tributaria por evasión. Bueno, el tipo decide entrar al blanqueo, ¿no es cierto?, inmediatamente se extingue la acción penal sobre esa actividad.
Exacto.
Si el gobierno lo que le está diciendo, ¿querés impunidad?, poneme plata en el sistema financiero. Una cosa de locos, un jubileo, una indulgencia plenaria para evasores, para delincuentes, digamos, ¿no? Con lo cual, debemos decir, le debemos decir a la sociedad que ese artículo que se aprobó no existe nunca en ningún otro blanqueo de ningún otro partido, ni ninguna otra gestión, y que es por ahí el gatillo por el cual alguna gente va a entrar al blanqueo, no porque quiera blanquear o porque quiera realizar una actividad productiva, sino lo que quiere es impunidad, lo que quiere es escaparse de una eventual condena judicial. Entonces, bueno, esto me parece mucho y lo he dicho en el recinto, me pareció una barbaridad, porque este gobierno que vino con la bandera de la ética, de la anticasta y de todo lo demás, con esto lo único que va a hacer es beneficiar a delincuentes fiscales, a evasores.
¿Y cuál fue tu voto, Jerónimo?
Hemos votado en digamos, estoy hablando de una adhesión a una ley nacional, bien. ¿No? Sí, la ley nacional contiene todo lo que yo acabo de explicar.
No lo puedes modificar.
Nosotros no podemos modificar una ley nacional. Lo que nosotros podemos hacer es adherirnos buscando que empresarios tucumanos, si entran al blanqueo, ¿no es cierto?, lo hagan también eximido de impuesto a los sellos, de impuesto a ingresos brutos. Obviamente, si hay un empresario tucumano que dice, che, yo voy a blanquear y voy a armar un proyecto de desarrollo inmobiliario, un barrio. Uh-huh. Imagínense qué bueno que para todo. Claro. Implica mano de obra, empleo, reactivación económica, demanda de insumos. No pagará impuestos ahí, pero todos los que a todos los que él les compre beneficio, cemento, combustible, arena, ripio, ladrillo, etcétera, etcétera, van a pagar impuestos. Entonces, naturalmente que queremos que la mayor cantidad de empresarios tucumanos puedan blanquear y entrar. Por eso hemos generado estas condiciones. Ahora, la pregunta es, ¿el marco nacional nos resulta ético? ¿No es cierto que el Estado no solamente le permita a alguien que tiene dineros oscuros blanquearlo, sino que además decirle no tiene más persecución penal si usted cometió un delito porque nos pone plata? Me parece un montón, me parece que están comprando impunidad, comprando la libertad. Pero bueno, en la Argentina de la crisis en la que estamos, donde hoy el Banco Central está sin dólares, donde hoy realmente la situación es de una enorme complejidad, buscar la solución extrema sin ningún reparo ético parece ser la solución.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Dale. Sí, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir compartiendo en breve un segundo bloque. Tenemos mucho, ya que no vino durante el año, digamos.
Vamos a hablar de todo. Lo
vamos a aprovechar y vamos a hablar de todo con Jerónimo Vargas e Ignacio. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, ya volvemos.